para las visitas en estos momentos, sí. Y vaya, este, sí. si tenemos y la importancia del tema. ¿No?
¿Tiene el documento en mano?
Exacto. Sí. No está vencido el documento. A ver si está vencido.
Para
el documento. Claro, exactamente.
No, vamos a preguntar. Bueno, contanos, Marcelo.
Exactamente. Bueno, tenemos la grata visita y a través de la delegada de Migraciones en Paso de los Libres, Mariela Altamirano, a quien saludamos. La dama presente.
¿Cómo está? Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, un gusto. Y nos ha traído en el momento donde. En este momento. Yo creo que particular por la altura del año que estamos y por todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, nosotros como ciudad de frontera, la posibilidad de escuchar, de charlar en un tiempo bastante importante con el delegado de Migraciones a nivel nacional en Chaco y Corrientes, Ataliba La Provita.
Bueno, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Así que bueno, siempre los micrófonos del ET2 estuvieron abiertos, siempre muy preocupados y poniendo en la agenda de su comunicación los temas migratorios desde el inicio, fundamentalmente desde el inicio de nuestra gestión, allá cuando estábamos en plena situación de pandemia, que verdaderamente fue una situación excepcional, teniendo en cuenta bueno que históricamente en la Argentina nos habían cerrado fronteras y lo tuvimos que hacer para salvaguardar la salud de la población.
¿Qué trae por Paso de los Libres?
No, siempre estamos. Lo que pasa es que ahora hicimos. Bueno, vamos también a hablar con los compañeros, las compañeras comunicadores, de tal modo de que también algunas de las agendas que venimos nosotros trabajando también ustedes puedan conocer y compartir. Y sobre todo porque ustedes después de esto transmiten a la comunidad en general. Me parece que Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear y todas las ciudades fronterizas sobre la costa del Paraná que limitan con Paraguay en Corrientes es importante que la comunidad conozca sobre la dinámica migratoria, teniendo en cuenta bueno en este caso particular Uruguayana y Paso de los Libres por el impacto que tiene no solamente en el comercio internacional entre Argentina, Brasil y otros países, sino por la dinámica vecinal. Entonces es importante que podamos también incorporar dentro de nuestra agenda la posibilidad de estar en contacto permanente. Lo hemos hecho, pero también nos parece que el cara a cara es importante.
Claro, le debíamos esta visita.
Sí, exacto. ¿No? Bueno,
lo que significa que estamos de manera casi constante en Paso de los Libres, sobre todo en el centro de frontera, atendiendo la dinámica y aquellas cuestiones vinculadas específicamente con las cuestiones interna de la dirección.
En este paso, sí.
No
sí,
es
sí,
menor, sí. Perdóneme, José, no es menor. Estábamos con mucha expectativa de la visita de Ataliba aquí a nuestro estudio, por eso por ahí nos chocamos con las preguntas. Pero bueno, el tema es, no es fácil comenzar una gestión. Yo siempre remarco esto, ¿no? Porque parece como que nos olvidamos. Esta gestión ha comenzado con un hecho terrible que ha pasado a nivel mundial, y que es la pandemia. Dos años donde el país estuvo parado, cuidándonos, que eso fue lo importante, pero que ha generado todo un parate en todos los aspectos, ¿no? Comenzar una gestión así no es fácil.
Sí, nosotros iniciamos la gestión el 10 de diciembre del año 2019. Sí, el 20 de marzo, tres meses después, estábamos innovando en lo que el mundo exigía, que era el cierre de la frontera a nivel internacional, no solamente de Argentina, de todos los países, por el resguardo en función de la salud pública. La verdad que eso se priorizó, digamos, la salud pública. Teniendo en cuenta el gran riesgo que implicaba el desconocimiento del virus en ese momento. Migraciones ha tenido un rol central, fundamental. Hemos participado de todos los operativos a nivel regional, con el Ministerio de Salud, con las fuerzas federales, con las fuerzas provinciales, con los organismos de defensa civil, en zonas de frontera, obviamente la readecuación de todos los procesos de control migratorio vinculados con la salud pública, que hasta ese momento eran cuestiones innovadoras, los trámites de excepcionalidades, las repatriaciones, se repatriaron más no me acuerdo exactamente la cifra, pero una cifra cercana a los 400.000 argentinos en claro. un periodo corto de tiempo. Uh-huh. También la atención a los extranjeros, las comunidades extranjeras en nuestra región, para que puedan volver a sus países. Es decir, más allá de la cuestión sanitaria, lo que implicó la dinámica del trabajo, la dinámica social, y en la cual Migraciones tuvo que, vuelvo a repetir, sí. en lo que fue su práctica histórica, que es el control en frontera, el control de permanencia de extranjero y demás, también tuvo que readecuar sus funcionalidades a esta nueva dinámica que, bueno, que el mundo que se nos ponía enfrente como un gran desafío. Creo que lo hemos hecho muy bien. Creo que el organismo ya tiene un nivel de conocimientos para adelante de cómo readecuar frente a procesos de emergencia sanitaria, climática, ambiental y demás, situaciones, procesos internos para hacer frente a estos a estas situaciones, ¿no?
Decimos que Paso de los Libres es uno de los pasos muy álgidos, transporte internacional y el paso fronterizo y también de turístico.
Sí.
A ver, requiere demanda, ¿sí? Está trabajando en conjunto con Centro de Frontera, con AFIP. ¿Cómo es el sistema de trabajo?
Para que dimensionemos algunas cuestiones, cuando nosotros ingresamos a la dirección allá en el 2019-2020, nosotros teníamos a Paso de los Libres como el cuarto, quinto, sexto por momentos paso de frontera en transporte, carga y turismo. Es decir, tránsitos a nivel nacional, el Paso de los Libres se ubicaba en ese lugar.
Uh-huh. ¿Hoy?
Hoy, en el verano pasado, uh-huh. se ubicó en el segundo lugar de mayor tránsito nacional. Y hoy por hoy nosotros entendemos que es un tránsito estratégico, bueno, lo fue históricamente, pero fundamentalmente hoy es un tránsito estratégico para el transporte de carga. Por lo tanto, no solamente Paso de los Libres, lo tenemos que mirar en términos regionales. Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear, Monte Caseros y otros pasos de frontera constituyen en este territorio lugares estratégicos, ya no solamente del paso migratorio de personas, que cada vez tiene más flujo, sino fundamentalmente el transporte de carga. Bien. Y en un tiempo en que tanto Argentina como Brasil crecen, sus economías crecen, y esto implica un impacto muy fuerte sobre sus actividades comerciales. Esto, nosotros teníamos al principio de nuestra gestión un ingreso de aproximadamente un movimiento diario de unos 600 camiones, 700 camiones diarios, y tenemos un movimiento diario cercano a los 1.000, y hay días que superan los 1.000 camiones por día. Entonces, uh-huh. esto marca las claras, digamos, la dinámica que tiene. Estoy hablando solo de Paso de los Libres, sí. esto tenemos que sumar Santo Tomé, por ejemplo, uh-huh. que tiene un centro también de logística muy importante. Lo cual marca a las claras el posicionamiento de Paso de los Libres en este marco, ¿no?
Claro. ¿Cómo se articula? Es muy importante, usted ha hablado recién, ¿no es cierto? El puente internacional, una de las aduanas más importantes del país, por el flujo de movimiento que hay. ¿Cómo se está articulando con Brasil el tema migratorio, ¿no? Es un tema central ese.
Sí, a ver, primero... después le voy a hacer también la palabra.
Sí. O sea, era para esa, pero aprovechamos este momento. Claro, aprovechamos este momento.
Me parece que hay dos cuestiones interesantes, o dos visiones, sí. de las cuales habría que ver esto. Primero, de la visión más local, digamos, del gran trabajo de articulación que se hace entre los actores locales y los responsables de los organismos. De los organismos o las instituciones que trabajan en vinculación a no solamente migraciones, sino aduana, las autoridades brasileras, consulados, etcétera, tanto de Argentina en Uruguayana como de Brasil acá en Paso de los Libres, y otros organismos como las fuerzas federales, por ejemplo, y otros como SENASA y demás. A ver, Aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo cotidiano. Entonces, sobre lo cotidiano, tanto bueno la dirección del Centro de Frontera, en este caso a cargo del doctor Jardim, bueno, hay una coordinación permanente con las autoridades brasileras sobre las cuestiones cotidianas. Pero también hay que entender que las decisiones que se van tomando en el día a día lo van respondiendo también a una definición de gestión y de política, no solamente migratoria, sino también aduanera, de seguridad, porque al crecer los centros de frontera, al crecer los impactos migratorios, también lo que crecen son los riesgos de tránsito, de tráfico, de trata y demás. Pero puntualmente en esta cuestión, bueno, el Mercosur tiene comités técnicos de frontera donde se discuten de manera semestral o anual las problemáticas específicas de cada uno de los centros de fronteras, y paso de los libros no escapa esto. Me parece interesante, yo estuve en la última reunión del comité técnico de frontera de esta región que se hizo en Foz de Iguazú en el mes de junio, de fines de mayo, principio de junio. Bueno, es importante la posibilidad de compartir en estos ámbitos, no solamente con las autoridades de los centros de fronteras de los distintos organismos, tanto brasileños como argentinos, sino también poder ser escuchado por autoridades técnicas vinculadas con las tomas de decisiones a nivel Mercosur. Me parece que ahí están ahí se deben debatir y revisar las cuestiones que en cada uno de los centros de fronteras se deben priorizar y se deben solucionar. Paso del Libre, hay muchísimo por hacer, desde la readecuación del Cotecar, el puente, los ingresos, la infraestructura. En general es una infraestructura que data de la década del 40, claro, y 80 años después, con una dinámica que ha... Bueno, ¿cuánto ha aumentado la dinámica?
Triplicado.
No, mucho más que triplicado, sí.
Hoy en día hemos visto cómo ha crecido, ¿no es cierto?, la infraestructura en cuanto a la posibilidad de operativa de migraciones en el puente, ¿no es cierto?, y esta es para Mariela, aprovechando seguramente la contención que da la posibilidad de tenerlo al delegado regional aquí.
En realidad sí. Tenemos a Marcelo todos los días, trabajamos de forma coordinada, que eso es lo bueno también, de uno sentirse acompañado, claro, por las autoridades, no solo a nivel provincial, como es el delegado, sino también a nivel nacional. El acompañamiento en eso siempre lo tuvimos, y sobre todo, ¿no?, a Talibán en época de pandemia. Acompañamiento de la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, siempre. Eso siempre nos apoyó, inclusive en la época, en la temporada, ¿no es cierto?, que fue donde, bueno... En la época de temporada, viste que todo explota en nuestro puente.
Totalmente.
Bueno, el turista que se va a Brasil y que, bueno, disfruta de Brasil. El acompañamiento siempre tenemos, que eso es importante para uno poder trabajar tranquilo y para uno poder hacer las cosas a las que uno vino a hacer.
Claro.
Cuando nosotros ingresamos a Migraciones, nos encontramos con que no es una sola... Nosotros no nos encargamos solo del ingreso y el egreso de las personas, hay otras cuestiones también. Que tenemos que trabajar, que tiene que ver siempre, ¿no es cierto?, con el extranjero, pero son muchos los trámites, muchas las actividades que se hace desde Migraciones. Y eso es importante, por eso también nos hemos sumado a los operativos, inclusive, ¿no es cierto?, a nivel provincial, conjuntamente con la municipalidad, bueno, con otros organismos nacionales, que eso también es lo importante, ¿no?, trabajar con los organismos nacionales, como PAMI, como ANSES. Con ANSES nosotros trabajamos muchísimo.
Hacen operativos.
Claro, y debemos trabajar muchísimo, porque hay cuestiones que por ahí, para las personas que ya sea tengan que jubilarse, tengan alguna pensión o alguno de los programas a nivel nacional, que por ahí se traba por alguna cuestión migratoria. Entonces, ahí ya está Migraciones. O sea, sí o sí tenemos que trabajar en forma acompañada, y bueno, y ahora te vamos a contar también con el delegado los tipos de operativos de control de permanencia también, que se hace muchísimo. Exacto. Y que también ahí trabajamos con otros organismos, ¿sí?
Claro.
Ya sea aduana, también el Ministerio de Trabajo, ¿no? Si me estoy olvidando de algún otro organismo importante.
Un poco era esa la pregunta, o sea, iba por ahí, ¿no es cierto? El crecimiento exponencial que hay de la infraestructura estructura, ¿no es cierto? Esto hace que se tenga que incorporar más gente. ¿Sobre qué están trabajando en estos momentos con el delegado sobre esta perspectiva y sobre todo lo que tiene que ver con esto que nos contabas? No la cantidad de operativos que realiza, pero especialmente con esto, porque va en conjunto la infraestructura, pero también la incorporación de gente para cubrir cada uno de esos espacios.
Claro, por supuesto, sí. Y gente personal que ingresa y que, bueno, que se está capacitando y que se lo capacita, uh-huh. Y eso es importante también, ¿no? Porque también poco personal y con una afluencia como, bueno, como bien se conoce, tenemos en el puente, se necesita, uh-huh. Que eso también por ahí no se entiende, pero bueno, se necesita personal también para poder
ustedes cuando van al Centro de Frontera ven un Centro de Frontera que está reformándose.
Sí.
Digamos, uh-huh. Desde el 2021 se vienen llevando adelante obras de transformación en el Centro de Frontera, uh-huh. Con nuevas casillas. Hay un proyecto muy interesante con financiamiento de la CAF, que es la Confederación Andina de Fomento, que bueno, lo que intenta es refuncionalizar el Centro de Frontera dotándole de mayor cantidad de servicios, aún sin terminar la obra, porque lo que hay que entender es la complejidad de una obra, claro. En un lugar donde está en permanente movimiento. Aún así, nosotros ya desde el verano pasado, desde la temporada alta pasada, el mes de diciembre, hemos incorporado ya algunas casillas, porque una de las grandes demandas de la comunidad libreña, y en esto va a recordar esta cuestión, una de las grandes demandas de la comunidad libreña era la necesidad de no bajarse del auto cuando hacían el tránsito vecinal fronterizo. Y además la de dinamizar el tránsito vecinal fronterizo a partir de la identificación adecuada de la documentación de aquellos libreños o los hermanos de Uruguayana que venían o se volvían a Uruguayana. Entonces, bueno, las casillas, lo primero que dan las posibilidades de instalar casillas, lo que ha hecho es la posibilidad de dar esa comodidad al que cruza frontera de no tener necesidad de bajarse de su vehículo para poder hacer los trámites migratorios. En segundo lugar, entender de que nosotros, en paralelo a toda la cuestión migratoria, la Argentina es uno de los países en el mundo que tiene no solamente mayor seguridad en su documentación, esto es importante uh-huh. entenderlo, también por un viejo reclamo de la comunidad libreña, si nos permite identificar la residencia de manera automática, es decir, cuando se pasa por el lector, la barra de escaneo del documento, de la lectura se desprende la residencia de la persona, y si es de libres ya los trámites son más rápidos. Si ustedes se ponen a contabilizar los minutos que tarda un libreño en hacer el trámite migratorio con una persona que no es de libres o que no es de Uruguayana, van a ver que el tiempo es sustancialmente mayor en el segundo caso. Entonces, esto lo que ha hecho es dinamizar el tránsito migratorio. Obviamente que en los periodos pico esto se complica, hemos visto que se ha complicado, hemos tenido, como les decía recién, ha sido el segundo paso después de Ezeiza con mayor impacto en flujos migratorios en el país. Tuvimos más de 1 millón de tránsitos en el mes de enero, una infraestructura que no está adecuada para eso, pero hemos sorteado la contingencia, hemos reducido en todo lo que hemos podido gracias a la colaboración de diversos organismos los tiempos de espera, y hemos incorporado más personal,
justamente eso, personal capacitado que trabaja aquí y también en la aduana brasileña.
Exactamente, hemos incorporado más personal, porque esto no es posible sin la incorporación de personal capacitado. Y no solamente hemos incorporado, podemos llegar a fin de año a duplicar la cantidad de personal que nosotros encontramos en el año 2019, sino que además de esto hemos renovado toda la planta de sistema y de del hardware, del hardware operativo de la Dirección Nacional de Migraciones y al Centro de Frontera no fue la excepción. Si nosotros vemos los equipos con los que con lo que contaba la dirección en el año 2019 y 2020, sí, los equipos que tenemos actualmente no son su antigüedad no es mayor a la de un año. Por lo tanto, no solamente hemos dotado de personal, se ha dotado de tecnología, y en la pandemia, la Dirección de Migraciones, volvemos a recordar un poquito esto, durante la pandemia la Dirección Nacional de Migraciones ha incorporado tecnología para detectar temperatura en cada uno de los que hacían migraciones en nuestro centro de frontera.
Importante esto, destacar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el paso fronterizo, la cantidad de gente, el trabajo migratorio. Y hablando precisamente de esto, estamos en un paso fronterizo y en el contexto que estamos a nivel mundial, hay mucha migración, hay mucha gente, muchos extranjeros que buscando quizás mejores horizontes en otros lugares donde la situación es difícil. Vemos mucha gente de Asia, de África, ¿no es cierto?, que llegan al país. ¿Cómo está este tema, no es cierto?, cómo es el control migratorio en este aspecto, cómo es el registro de extranjeros, cómo se está trabajando en ese aspecto?
Nosotros tenemos una política migratoria.
Sí, la Constitución.
No, sí, más allá de lo que establece nuestra Constitución, ya nuestro preámbulo que establece que Argentina está abierta para todos los hombres y mujeres que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios. Bueno, para los hombres y mujeres de bien que quieran habitar el suelo argentino, nuestro país es muy generoso. Y está abierto a todos los habitantes del mundo. Ahora, también la Constitución establece que hay que respetar nuestras normas. Y en esto nosotros seguimos a pie juntillo. Aquel habitante, aquel extranjero, aquel ciudadano del mundo que habita en nuestro suelo, respetando nuestros valores, nuestros principios de orden público y nuestras leyes, no solamente son bienvenidos, sino acá que tienen tierra fértil para trabajar, desarrollarse, formar familia y vivir en plenitud. Y el Estado garantiza ese derecho a través de no solamente de la posibilidad de la identificación que le puede otorgar ya la Dirección de Migraciones de su residencia inicial, sino también por una red de contención que ha sabido, en la cual se ha sabido involucrar la Dirección de Migraciones en este tiempo, que es la y por ahí le estoy quitando también esto a esta abogada Mariela, pero sería bueno que ella cuente en la red de instituciones en las cuales se ha podido incorporar migraciones, en la cual se insertó migraciones en estos tres últimos años, que es esta red de instituciones que nosotros le denominamos mejoran la capacidad las capacidades a partir de los derechos de las personas, ya sean extranjeras como también argentinos vulnerables. Y en esto me refiero a la red de contención que podemos armar con el PAMI, con ANSES, con los organismos provinciales de derechos humanos, hasta inclusive con organismos que en la agenda de la Dirección de Migraciones nunca estuvieron, como por ejemplo los organismos vinculados con viviendas, de desarrollo social y otros. Porque nosotros tenemos que entender, ya que tu pregunta estaba vinculada a lo internacional, tenemos que entender que las personas, para poder tener una migración segura y asegurarse el derecho de la migración, también tienen que tener en los lugares donde puedan residir lo que se denomina la integridad de sus derechos y de sus obligaciones. Es decir, la posibilidad de que se integren a la comunidad a partir de esta red de contención que le pueden generar los distintos organismos públicos y también privados. En cuanto a la Dirección de Migraciones, nosotros estamos en la vanguardia de la atención, por cuanto nosotros lo que hacemos es garantizar la identidad de las personas desde el momento en que quieren radicarse en nuestro país, teniendo un sistema de radicación muy moderno en la Argentina, porque lo hacen solamente lo pueden hacer sin recurrir a las oficinas, solamente ya para la presentación de las documentaciones originales y obviamente los las digitalizaciones de huellas o la biometría tienen que asistir a las oficinas migratorias o a las delegaciones. Y obviamente, y posteriormente a esto, los controles para que los mismos migrantes que pueden estar en una situación irregular por desconocimiento y demás, no tengan que estar explotados laboralmente, claro. o que los niños, vamos a poner un caso que es muy reciente, o que los niños, niños, niñas y adolescentes, se vulneren en sus derechos. Tenemos el caso de los venezolanos que en la última, entre el 2016 y 2019 a la Argentina entraron niños de distintos países, pero fundamentalmente de Venezuela, indocumentados. Claro. Entonces, un gran trabajo de poder identificarlos para poder primero identificarlos, darle residencia y asegurarle la posibilidad de un desarrollo aquí en nuestro país.
Justamente la próxima pregunta era para eso y por los operativos que se están llevando. Pero lo vamos a dejar, tenemos una pregunta, obligación de estos tiempos, ¿no es cierto?
Bien, Mariela ha quedado ahí picando lo que recién preguntaba Marcelo sobre los operativos en conjunto que se están realizando.
Sí, los operativos que realizamos en forma conjunta con todos los organismos, ¿no? Que bueno, eso es importante también que la gente se acerque porque, bueno, como decía, por ejemplo, el delegado, el tema de regularizar la situación o de ver si está vencido su documentación o cómo tiene que hacer, por eso es importante. Y esto un poco no se veía antes y por ahí cuando iniciamos nosotros en migraciones era un poco, ¿por qué migraciones en los operativos? Y fíjate la importancia que tiene, ¿no? Porque más en nuestra provincia tenemos hay muchos extranjeros, tenemos mucha gente que viene a vivir, que viene a habitar a nuestro suelo, entonces es importante que esté regularizada esa persona, que esté en condiciones como indica la ley, como decía Ataliba, ¿no? Así que
bien,
después también un poco los otros operativos que eso también, bueno, te iba a comentar el delegado, los operativos de control de permanencia,
claro.
¿No? Ataliba lo importante que también eso tiene que ver, que es otro tipo de operativo que tenemos desde el área de control de permanencia.
Sí. El control de permanencia y el tema autorizaciones también es importante.
Eso, la autorización de menores,
eso, la Dirección de Migraciones tiene tres patas importantes. Primero, el control de ingreso y egreso del país. El segundo es el control de permanencia de todos aquellos extranjeros que ingresan a nuestro país. Y la tercera cuestión está vinculado con toda la cuestión legal de los extranjeros en el país, porque bueno, tienen cuestiones particulares que tienen que ser atendidas desde el punto de vista jurídico. Pero enfoquémonos en el segundo caso, que es la permanencia de los extranjeros. Y en este sentido es importante destacar los operativos que se vinieron haciendo en función de reducir tanto la explotación laboral, fundamentalmente de extranjeros indocumentados en el país. Y en este sentido la Dirección de Migraciones trabaja en relación con distintos organismos vinculados al sector rural, como también al Ministerio de Trabajo y organismos de control laboral, también públicos privados. Y bueno, en este sentido lo que se ha tratado de hacer es siempre la prevención y que se evite la posibilidad de contratar mano de obra indocumentada, sobre todo mano de obra extranjera indocumentada, por la vulneración de derechos que esto pueda generar. Entonces, obviamente la Dirección de Migraciones tiene una policía también de trabajo y obviamente aquellos dadores de alojamiento a toda persona indocumentada, sobre todo extranjeros, que no hagan las denuncias correspondientes cuando se enfrentan a una situación de esta. Particularmente también hay un hecho que fue muy relevante en este tiempo para la Dirección de Migraciones, que es la implementación de un trámite, que es la autorización de menores directamente en la Dirección de Migraciones, sobre todo porque en Paso de los Libres o en cualquier centro de frontera llegan las personas y muchas veces no tienen las documentaciones de los menores al día, y sobre todo las autorizaciones cuando las parejas, cuando los cónyuges están separados, cuando los cónyuges no conviven. Entonces bueno, los cónyuges o las parejas tienen que otorgar cuando no viajan con los menores, otorgar las autorizaciones correspondientes para que viajen con el otro cónyuge. A veces no la tienen, o a veces están mal hechas, o a veces no tienen las certificaciones correspondientes cuando lo hicieron por escribano y no, por ejemplo, no pasó por el colegio
claro,
de escribanos, uh-huh, etcétera. Entonces tienen que resolver de manera rápida.
Claro.
La Dirección de Migración en este sentido ha implementado un sistema de la autorización a través de la oficina migratoria o también a través del centro del paso fronterizo,
claro,
de los pasos fronterizos, con trámites que verdaderamente son expeditos, pero obviamente siempre con la presencia de los dos,
con la autorización de los dos,
siempre con la presencia de los dos y con las documentaciones pertinentes de los niños. Es decir, los controles han aumentado, pero obviamente se han hecho mucho más dinámicos, pero también otorgándole esa posibilidad para que las autorizaciones sean mucho más ágiles, teniendo en cuenta la dinámica social también que vivimos y la dinámica de las familias en estos últimos años, ¿no?
Bien, en cuanto a esta dinámica, a futuro, ¿se va a integrar más personal?
Nosotros ya hemos integrado personal a todos los centros de frontera, tanto de Paso de los Libres, en este caso Paso de los Libres, y Santo Tomé, que son dos puntos muy importantes de nuestra región. Y estamos previendo la posibilidad de que a nivel nacional podamos seguir gestionando más incorporaciones, teniendo en cuenta obviamente la necesidad de no solamente los centros de frontera de Libres y Santo Tomé, sino los centros de frontera de toda la costa del Uruguay. Por lo tanto, es un trabajo que es permanente, la gestión permanente para la incorporación de personal, de este personal con dedicación, con ganas de capacitarse y obviamente que con la responsabilidad de llevar adelante un trabajo que es estratégico para el país, porque el control de la migración, detrás del control de la migración hay un montón de elementos que por ahí no se visibilizan. Están los derechos de las personas, están las expectativas de las personas a poder radicarse en nuestro país, están los sueños, están, con qué desafíos se van a enfrentar a los lugares a donde van. Y aquí no solamente nos referimos, o en menor medida nos referimos a turistas, sino fundamentalmente nos estamos refiriendo a aquellos que se movilizan entre una frontera y otra por cuestiones de trabajo, por violencia familiar, por cuestiones climatológicas, por cuestiones vinculadas por la violencia de género, por las guerras, por el narcotráfico, etcétera, etcétera.
Dos más.
Sí.
¿Cómo ve el escenario político a menos de un mes de Las Paso?
Un escenario complejo, la verdad que desde que tengo uso de razón democrática, desde los 10 años, yo en el año 83 tenía 10 años, es decir, cuando con el devenir de la democracia en el año 83, no vi un momento político en democracia con tanta violencia política. Me parece que los sectores que se dedican a violentar la política tienen que reducir esa violencia, porque evidentemente detrás de ese marketing violento lo que están generando es, y me estoy refiriendo a un sector específico que es el sector tanto de Juntos por el Cambio, buscando determinados extremos, y disculpen que lo hable de esta forma, pero es mi posición, detrás de esos mensajes extremos que muchas veces están llenos de contenidos marketineros, lo que están generando es un daño enorme en la democracia argentina, con consecuencias que la hemos visto ya en la Argentina el año pasado, con el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y obviamente con una carrera de desprestigio a la misma política, a la misma carrera política, atendiendo justamente a un posicionamiento de corto plazo y obviamente por un posicionamiento de poder que busca es tener el dominio de ese poder en el país sin medir las consecuencias. Y cuando hablamos de medir las consecuencias, están a la vista las consecuencias de ese sector político que durante su reciente proceso de gestión en el país entre el 2016 y el 2019 han generado una devastación en no solamente en determinados sectores sociales, con un aumento del desempleo, con un aumento de la informalidad, con un aumento de la pobreza, sino fundamentalmente también con un aumento del endeudamiento que hoy este gobierno actual, con Sergio Massa como ministro de Economía y como también candidato a presidente, tiene que ponerse la mochila al hombro y tener que enfrentar las negociaciones con el Fondo Monetario para poder saltar estas exigencias financieras que verdaderamente nos ponen, no contra las cuerdas, porque Argentina nunca va a estar contra las cuerdas, pero sí nos ponen en una situación muy compleja, muy difícil, pero que como lo que militamos en este en el sector político en este momento de Unión por la Patria, sabemos perfectamente que el camino de la soberanía y de la independencia económica está trazado, sobre él tenemos que transitar, y no hay mejor camino de hacia la libertad que la independencia y la soberanía política.
Exacto. Ministro de Economía, precandidato a presidente, habló de Sergio Massa, ¿cuál es su visión de o su óptica de Sergio?
Está gobernando la coyuntura, una coyuntura muy difícil, pero más allá de gobernar y de gestionar un Ministerio de Economía en la coyuntura, me parece que está llevando adelante inversiones que van a garantizar no solamente el desarrollo energético de la República Argentina, el desarrollo en distintas cuestiones vinculadas fundamentalmente con la energía en la República Argentina, lo cual esto va a impactar ya no solamente en el corto plazo, sino fundamentalmente en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo que hay que mirar con atención es que se gobierna en una coyuntura, para salir de los problemas de la coyuntura, pero con una mirada en el mediano y en el largo plazo. Esto por ahí, los sectores que critican a la gestión actual, lo que están mostrando son solamente los problemas de la coyuntura. Y se incomodan mucho frente a las soluciones para las soluciones que se vienen para el futuro. El ejemplo más concreto es la gran crítica que se ha recibido de la misma inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, una cuestión que va a garantizar en el corto plazo la independencia energética. Y esto, si somos inteligentes los argentinos y abastecemos con esta energía a industrias, sobre todo las industrias nacientes como la del litio, la vinculada al litio, bueno, le depara a la Argentina un gran crecimiento en la generación de bienes y servicios con alta incorporación tecnológica a partir de la reducción energética que pueden lograr estas grandes obras. Por lo tanto, esto no hay que mirar solamente no hay que solamente hacer un análisis del gobierno de la coyuntura, la deuda con el fondo o la renegociación de determinados pasivos o los problemas otros problemas con los cuales nos enfrentamos, sino también tenemos que mirar qué estamos haciendo desde el punto de vista estructural para salir de los graves problemas que tienen los argentinos: la inflación, la pobreza y fundamentalmente la reducción, el aumento de los salarios y la posibilidad de que cada vez más argentinos y argentinas se incorporen al mercado laboral en condiciones dignas.
Ataliba, la probita, Mariela Altamirano, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación.
¿Se siente cómodo?
Pero mucho, sí. Ojalá podamos volver a esta casa.
Que tenga un buen día.
Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias.